Abramos las Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Y que siguieran mentalmente la lectura que voy a hacer de los primeros dos versículos. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí la lectura. Hermanos, amigos, uno de los aspectos básicos de nuestra vocación cristiana tiene que ver con el llamado a la consagración que Dios nos hace en Cristo. Así que quisiera invitarles a que esta noche meditemos en ese aspecto de nuestra consagración total a Dios. Notemos que en el texto que acabamos de ver y escuchar, aparece claramente ese aspecto de la consagración total de nuestras vidas a Dios. Y quisiera, en primera instancia, notar que, en efecto, Dios en su palabra nos hace un llamado para consagrarnos a Dios. Note, por favor, nuevamente el versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Claramente advertimos que este versículo está introducido por una expresión que tiene un tono muy claro y es un tono de súplica. Note: así que, hermanos, os ruego. Ese "os ruego" claramente nos está diciendo que es una súplica. Pero quisiera decir que esa súplica no debe llevarnos a confundir las cosas y pensar que simplemente es un ruego, sino que ese ruego tiene un carácter autoritativo, es decir, un carácter de orden. Es una orden, no es un simple ruego. Es una expresión que también se usa para denotar un imperativo. Es una mezcla, si me lo permite decir, de súplica con autoridad. Y quisiera ilustrarlo de la siguiente manera. Hace un rato nuestro director de culto nos dirigía en los himnos. Y él podía expresarse y decir: bueno, por favor, vamos a leer Isaías capítulo tal. Era una súplica, pero a la vez era una orden. No era que si queríamos lo hiciéramos, no, es que debíamos ponernos en pie y debíamos entonces ir a nuestras Biblias, al libro de Isaías, y leer determinado texto. O cuando él nos dice: por favor, cantemos el himno número tal. Ese "por favor" también es un imperativo, es que vamos y tenemos y debemos cantar ese himno. ¿Me estoy comunicando? ¿Me estoy haciendo entender? Es como el padre con su hijo. Él le dice: bueno, por favor, hijo, no quiero ver más tu cuarto desordenado. ¿Es solo una súplica del Padre? No, es también una orden con autoridad que el Hijo debe entonces acatar. Así que en este sentido debemos leer la primera parte del verso 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego. Una súplica matizada de autoridad. Y quisiera entonces que viéramos o pensáramos en la razón de ese ruego. Sabemos por todo lo que dice el verso, este verso 1 del capítulo 12, que es un ruego para la consagración total de nuestras vidas a Dios. Creo que eso es claro al leer todo el versículo 1. Sin embargo, es importante, antes de llegar a eso, detenernos en que este ruego a dicha consagración tiene una razón de ser, la cual está señalada por una expresión que es por tanto. Note que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, que por consiguiente, en consecuencia, por tal razón, lo que el Señor nos enseña por Pablo es que todo lo que podemos aprender con anterioridad a este texto, a este versículo 1 del capítulo 12, todo lo que viene diciendo y todo lo que ha revelado Dios por su palabra, desde el capítulo 1 hasta el último verso del capítulo 11, desemboca en algo puntual. Y note la expresión: así que. Entonces, así que, por consiguiente, en consecuencia, por tanto, dicho en otras palabras, la enseñanza, los principios, las doctrinas, las afirmaciones teológicas que usted y yo podemos encontrar a través del capítulo 1 hasta el capítulo 11, desembocan necesariamente en algo concreto, y eso es el ruego que tiene que ver con este aspecto de nuestra entrega a Dios y de lo que el creyente en consecuencia debe hacer por todo lo que Dios ha venido revelando en los capítulos anteriores. Así que, por todo lo que hemos aprendido, no solo por el contexto inmediato de los versos 31 al 36 del capítulo 11, no, es por todo lo que encontramos desde el capítulo 1 de Romanos, que providencialmente lo leíamos públicamente esta mañana, hasta este capítulo 11, por todo eso. Así que, por esta razón, en consecuencia, es que debemos hacer lo que tenemos que hacer y que, por supuesto, es una consagración total a Dios. En estos 11 capítulos, a manera de panorama, se nos han entregado grandes verdades para nuestra alma. Grandes verdades acerca de Dios y acerca del hombre. Se nos habla acerca de la justicia divina, del pecado, de la caída, del juicio que pesa sobre toda la humanidad. Se nos habla de Cristo, de la cruz, de la justificación, de la gracia, de la salvación, de la justicia por la sola fe, de la santificación. Y con base en esto, con base a todo ello, es que se nos ruega lo que dice o lo que se nos presenta en el versículo 1 del capítulo 12. Por todas estas cosas se nos exhorta a vivir de cierta manera, de acuerdo con todo lo que se nos enseña. Déjeme insistirlo, remarcarlo, en esos 11 capítulos. Por todo ello, por consiguiente, se nos ruega cómo es que usted y yo debemos actuar, debemos vivir, debemos comportarnos, debemos conducirnos en la vida práctica, cada día, a cada paso que demos en este mundo. Y nuestro versículo 1 también nos dice no solo la razón del ruego, Lo que hay detrás de ese ruego, como acabo de decir, sino que también nos dice a quién va dirigido ese ruego. Note que dice, verso 1, así que hermanos, es bien claro a qué clase de personas va dirigido este versículo 1. Y es a un grupo de personas que se pueden identificar y llamar claramente como ¿qué? Como hermanos. Es decir, que no es para todo el mundo este llamado. No es para todo el mundo este ruego. Es solo para aquellos que son creyentes, que de manera genuina han abrazado por la fe a Cristo en arrepentimiento y han creído en Él y lo han tomado como su Rey, como su Señor, su Gobernador. Los cristianos genuinos, los creyentes auténticos de Cristo, esos creyentes entonces que han confiado en Jesús como el Salvador, los que han invocado su nombre, son los que se pueden identificar con confianza y con precisión como hermanos. Así que a ellos va dirigido este ruego. No es para los incrédulos, es para los creyentes, es para usted, es para mí. Y quisiera añadir que no solamente debemos pensar en que es para los creyentes que han sido objetos de una experiencia espiritual en virtud de la operación de la gracia especial de Dios en sus almas, sino que debo enfatizar que es extensivo para todo creyente. Quizás usted lleva unos pocos días de creyente, o quizás lleva muchos años en la vida cristiana. Quizás usted es muy adelantado en la piedad, en la vida cristiana, en la práctica de la piedad. O quizás usted aún está dando los primeros pasos. Mi punto es que este ruego es para todo creyente maduro o no maduro, pequeño, grande. No es para creyentes especiales este ruego. No es para creyentes que tienen una dignidad de pronto especial o una madurez espiritual especial. No es solo para los apóstoles del primer siglo, porque no hay más, ¿verdad? No es para los pastores solamente o los diáconos de una comunidad. No, es para todo creyente. Os ruego, hermanos, y eso incluye a todos y cada uno de los que han confiado en Jesucristo para el perdón, para la salvación, para su justificación delante de Dios y para la vida eterna. Así que déjeme remarcarlo. Este ruego es para usted, hermano, para usted, hermana, para usted, joven, jovencita, para usted, si es creyente, para todos los que han creído en Cristo y conforman de esta manera el pueblo de Dios, para ellos es este ruego. Pero también, en segunda instancia, quisiera que meditáramos en el motivo para la consagración a Dios que este ruego contiene. Vuelvo al versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el motivo de este ruego? Bueno, pues el motivo de este ruego está en la frase por las misericordias de Dios. Aquí está la base, el fundamento para que usted y yo, hermano, hermana, como creyentes, nos encaminemos hacia esa consagración total de nuestro ser a Dios mediante una práctica de vida consecuente con la gracia de que hemos sido objetos. Notemos que puntualmente el Señor nos está dirigiendo nuestra atención a su misericordia como base, como motivo para consagrarnos a Él. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Creo que es muy claro. Es por las misericordias de Dios. Ese es el fundamento de nuestra consagración a Él. El creyente sustenta su vida espiritual en Cristo. Está sustentada también por las grandes verdades reveladas en la Escritura. Pero cuando se trata de una consagración práctica a Dios, el Señor nos insta a contemplar su misericordia para basar nuestra vida práctica, nuestra entrega a Él en esa misericordia. ¿Recuerdan esta mañana cómo veíamos que los creyentes somos vasos de misericordia? Y que era necesario meditar más cuidadosamente, más detenidamente en ese aspecto. El creyente debe contemplar la misericordia de Dios de manera abundante, a todo lo largo, a todo lo ancho, lo profundo, porque contemplar esa misericordia es la base, es el fundamento, es el motivo para una vida totalmente consagrada a Dios. Muchas de las grandes doctrinas que enseñan los 11 primeros capítulos de Romanos están resumidas aquí en este versículo 1 del capítulo 12 como las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son como la conclusión, como el resumen, déjeme remarcarlo, el resumen de todos los 11 capítulos, de toda la enseñanza contenida allí. Dios inspiró a Pablo a resumir toda esa enseñanza como las grandes misericordias de Dios. Por eso es que el verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Unas misericordias que ya fueron reveladas en esas páginas anteriores, están allí para que usted y yo las miremos, las estudiemos, las absorbamos, porque en esos capítulos se describe la justicia de Dios, la ira de Dios, el juicio, la caída, el pecado, la muerte, pero también la gracia, el sacrificio de Cristo, su resurrección, su justificación, la obra de santificación del Espíritu Santo, la elección soberana de los justificados, y todo eso se resume como las misericordias de Dios. Y por eso en Cristo somos vasos de misericordia, ¿lo recuerda? Porque hemos recibido todo eso y lo disfrutamos y opera en nosotros de manera eficaz y efectiva. Las misericordias de Dios son solo en Cristo. Y esas misericordias deben generar en usted y en mí los más fuertes y santos, profundos deseos de vivir plenamente consagrados a Dios. Si todas las misericordias de Dios en Cristo no nos mueven a consagrarnos a Él, algo está pasando en nuestra alma que no está funcionando bien. Porque ese es el motivo, ese es el fundamento. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. No por otra cosa me hago entender. Así que contemplar, meditar, entender adecuadamente las misericordias de Dios nos debe llevar a una consagración total de nuestra vida a Él. La exposición de las grandes misericordias de Dios en Cristo, en 11 capítulos, en esta carta a los Romanos, los primeros 11, realmente nos deja ver cuán grandes son esas misericordias. Esas misericordias también las podemos resumir en el Evangelio, en Cristo, en la buena nueva de salvación, en la gracia abundante de Dios, que así como por un solo hombre entró el pecado y la muerte a la humanidad, así por el sacrificio de uno solo, Jesucristo, el Hijo de Dios, entró la gracia, el perdón, la santificación, la inmortalidad, la vida eterna. Así que, hermano, debemos en verdad meditar en toda esa exposición de las misericordias de Dios que hay en 11 capítulos de Romanos, porque allí se encuentra el motivo principal para que un creyente como usted y como yo nos consagremos plenamente a Dios. Debe ser siempre para usted y para mí algo importante tener una motivación clara de nuestra consagración a Dios. Pregúntese usted, hermano, hermana, ¿por qué anhela usted ser agradable a Dios y consagrarse a Él? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Nuestro texto nos insiste, nos dice: os ruego por las misericordias de Dios que nos consagremos a Él. En la misericordia de Dios en Cristo, en consecuencia de la que debemos estar impregnados, saturados, para que también en todo acto de nuestra vida podamos expresar y mostrar la misericordia de Dios. Porque si nuestras vidas están fundamentadas en las misericordias de Dios en Cristo, le glorificaremos a Él mostrando también su misericordia. Entonces ya tenemos, a la luz de este texto, identificado un ruego, y también tenemos identificado el llamado a consagrarnos a Él y el motivo para consagrarnos a Dios. Permítame terminar con un tercer aspecto, que es el método de consagrarnos a Dios. Versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se nos hace un llamado a consagrarnos, un ruego, como lo estamos viendo. Pero debemos saber de qué manera, cómo es que nos consagramos a Dios. ¿Qué es lo que espera Dios que hagamos para consagrarnos a Él? Eso lo he llamado el método de consagrarnos a Dios. ¿Qué es lo que Dios busca que hagamos en virtud de sus grandes misericordias que nos ha otorgado en Cristo? Bueno, primero, se nos da una descripción de la clase de consagración que debemos tener hacia Dios. Y note que el texto usa una ilustración del Antiguo Testamento. Dice el versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esta es una ilustración tomada del Antiguo Testamento. Es cuando el sacerdote entraba al templo y ofrecía una víctima en sacrificio. El creyente, como sacerdote en virtud de Cristo, se ofrece a Dios como víctima y se presenta en consecuencia como un sacrificio vivo, no muerto. Y en Cristo y por Cristo se presenta como un sacrificio santo, limpio, apartado, consagrado, agradable, en culto lógico consecuente con lo que es ahora en virtud de su Salvador. El creyente entonces debe presentarse como sacerdote y sacrificio delante de Dios. Esa es la naturaleza de la consagración que se nos pide. Y note que dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El énfasis en presentar el cuerpo es una alusión a la totalidad del ser del hombre. No quiere decir que solamente con el cuerpo nos consagramos a Dios, porque el hombre es un ser integral, constituido por alma y cuerpo, espíritu y cuerpo, por una parte inmaterial y otra material. Y que aquí mencione solamente el cuerpo no quiere decir que solamente en cuerpo que servimos o nos consagramos a Dios. Hay una manera en el lenguaje de poder decir una totalidad con solo mencionar una parte de la cosa. Por ejemplo, usted puede decir, en el estadio habían reunidas como 400.000 almas viendo el partido. ¿Quiere decir que solamente estaban los espíritus allá? No, es una manera, es una forma lingüística de decirlo. Aquí cuando se dice presentar el cuerpo es una alusión a la totalidad del ser del hombre. Y creo que es, o no creo, sino que estoy seguro que es a propósito. Porque está la palabra de Dios infalible. Y es porque el cuerpo del ser humano no se puede expresar por sí mismo sin el alma. Así que aquí se enfatiza una consagración perfecta, total, completa, entendiendo que el cuerpo es la expresión visible del alma humana y que la consagración a Dios debe ser de todo el ser y que no se trata solo de algo espiritual, de algo emocional, de algo místico. No, se trata de la totalidad del ser y por eso creo que es el énfasis que se nos da aquí de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero teniendo ya en mente la naturaleza de la consagración que se nos pide, quisiera ir puntualmente al método de la consagración. ¿Cómo lograr tal consagración para que el creyente llegue a presentar su cuerpo como sacrificio vivo? Bueno, debe operarse en él, según el versículo 2, una transformación. Una transformación que va de adentro hacia afuera. Note que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que para que nuestro cuerpo actúe como un sacrificio vivo a favor de los intereses divinos, debe haber un cambio en nuestra vida. Y debe ser un cambio con respecto a algo, y ese algo es el mundo que nos rodea. Y aquí quiero hacer una aclaración o una ampliación. ¿Por qué se nos pide que no nos conformemos al mundo que nos rodea? Bueno, pienso que hay varias razones, y una de ellas es que el ser humano tiende por naturaleza a ser un imitador. De esa manera aprendemos a hablar, a vestirnos, a comer, a desarrollar ciertas tareas y hábitos. Tendemos a ser como camaleones y asimilar el entorno tomando el color de este. Para ilustrarlo, ¿se han escuchado a su pastor Paco decir varias veces su merced? Ya se le pegó. Y quizás yo vaya a llegar a Colombia hablando mexicano. Porque tenemos entonces la tendencia a ser impregnados por el ambiente que nos rodea y a ser imitadores. Sin embargo, Dios siempre nos advierte que no debemos absorber y conformarnos a este mundo que nos rodea. No debemos imitar el mundo que nos rodea. Claramente, Dios, vez tras vez en la Escritura, a su pueblo le insiste en que no vaya a conformarse a esos pueblos, a esas culturas a donde él va a llegar. Le prohíbe a su pueblo que copie las costumbres de otros pueblos y culturas impías que no tienen temor de Dios. Así que el método es no dejar que el mundo nos moldee nuestra manera de pensar, que se traduce también en nuestra manera de actuar y de vivir. El mundo es totalmente contrario a la voluntad de Dios. El mundo es enemigo de Dios. No busca agradar a Dios, no busca glorificarle. El mundo va siempre en contravía de Dios y su voluntad. Esa es la razón por la cual se nos pide que no debemos conformarnos a este mundo. Y dice el texto: no os conforméis a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se nos dice que debemos renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y la palabra de Dios utiliza en otro texto ese mismo término que aquí nos habla, o que aquí se traduce como transformaos. Y es en Marcos donde dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. La palabra que aquí se traduce como transfigurar es la misma palabra que se traduce aquí en nuestro versículo 2 como transformaos. Así que somos llamados a transfigurarnos, a moldearnos a una transformación total a la imagen de Cristo. Es lo que Dios se ha propuesto precisamente, conformarnos a la imagen de Cristo. Y eso nos lo enseña bien nuestra carta a los Romanos. Así que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después que hemos sido transformados por el Espíritu Santo, regenerados por el Espíritu Santo y la Palabra, estamos en condiciones de discernir y desear la voluntad de Dios y en consecuencia actuar decididamente como sacrificios santos agradables a Dios en Jesucristo. Por eso es que este llamado es solamente para los hermanos, para los que han nacido de nuevo, para los regenerados. Entonces, hermanos, recapitulando, hemos visto un ruego, un llamado para consagrarnos a Dios. Hemos visto el motivo para consagrarnos a Dios y hemos visto brevemente el método para consagrarnos a Dios. Por causa del tiempo, quisiera terminar con tres aplicaciones. En primer lugar, a la luz de lo que hemos visto, quiero que consideremos la necesidad que tenemos de conocer bien la palabra de Dios, la Escritura, lo que Dios nos ha revelado en ella. ¿Recuerda el motivo para la consagración a Él? Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y cómo conocer bien las misericordias de Dios si no es a través de su palabra? Así que conozcamos la Escritura, lo que Dios nos ha revelado en ella. Ahí está la manera de tener un fundamento, una razón clara de por qué debemos entregarnos totalmente a Dios. Mi segunda aplicación es que solo hay un fundamento, una razón pura y verdadera para nuestra consagración a Dios. Hermano, hermana, ¿por qué anhela usted consagrarse a Dios? ¿Cuál es la razón, el motivo? ¿Por qué se esfuerza usted en conducirse agradable delante de Dios, agradablemente? ¿Por obligación? ¿Porque el pastor de pronto lo pilla haciendo lo contrario? ¿Por temor? ¿Porque quizás si no me consagro a Dios, entonces Dios me va a castigar? ¿Por interés? Porque también creo que si me porto bien y me consagro, Dios me va a bendecir. Por eso me consagro a Dios. O quizás por conveniencia, porque me conviene mantener una imagen ante los hermanos, ante la sociedad, que vean que yo soy un cristiano muy consagrado, muy piadoso. Por orgullo, para poder pavonearme con mi piedad. Hay solo un fundamento puro y verdadero que nos constriñe a nuestra entrega total a Dios, y son las misericordias de Dios. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Ese debe ser el motivo, el fundamento, que nuestra vida cristiana siempre ande sobre ese fundamento. Nuestra entrega, nuestra consagración a Dios esté siempre motivada, fundamentada en las misericordias de Dios. Hermano, ame a su enemigo por las misericordias de Dios. Perdone a su jefe que le humilla por las misericordias de Dios. Ame a su iglesia por las misericordias de Dios. Predique el Evangelio, enseñe el Evangelio por las misericordias de Dios. Sea paciente por las misericordias de Dios. Esfuércese en expresar el carácter de Cristo por las misericordias de Dios. Ese es el fundamento verdadero de nuestra consagración total a Él. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que nos consagremos a Él totalmente. Las grandes doctrinas de la gracia y misericordia de Dios son el motivo para llevar una vida consagrada a Dios. Las grandes doctrinas de la gracia y misericordia de Dios no son el pretexto para llevar una vida cristiana liviana. Al contrario, son el incentivo para una vida consagrada, apartada, totalmente entregada a la gloria de Dios. Y mi tercera y última aplicación es, hermano, hermana, nuestra consagración a Dios no consiste solo en algo interior o abstracto. No es algo místico. Recuerda el verso 2, perdón, el verso 1, que presentéis vuestros, ¿qué? Vuestros cuerpos. Hermano, no se engañe, no nos engañemos, no se trata de algo místico, emocional, sentimental, espiritual. No se engañe pensando en que usted está lleno de buenas intenciones para con Dios. Quizás usted se ve tentado a decirle a su pastor: pastor, yo no fui al culto de la tarde el domingo pasado, pero yo los acompañé en espíritu. Yo estaba allá en espíritu. Realmente yo me sentí muy mal, pastor, de no poder estar allá. Yo estaba con ustedes allá. Sí, pero no estaba aquí en cuerpo, en el culto, en la comunión, en la adoración. Presentemos nuestros cuerpos. Cooperemos con la voluntad de Dios de una manera decidida, todo nuestro ser. Estemos allí donde la iglesia está. Sirvamos, hagamos presencia, apoyemos, cooperemos. No es solamente algo místico, algo emocional, algo sentimental. No es que, sí, Señor, tú sabes cómo te amo, pero métale el hombro al reino de Dios. Que se vea. Entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. El cuerpo es el medio para hacerlo. Hermanos, perdone si le ofendo. No es tener bonitos afectos, muy piadosos, muy cristianos. Hay que expresarlo. ¿Ama usted a su hermano? Todos dirán, sí, claro. ¿Cada cuánto lo llama usted a saludarlo? ¿Cada cuánto va y lo visita? ¿Cada cuánto le da un abrazo aquí con su cuerpo? Dice, hermano, qué bueno poderlo ver hoy en el día del Señor. Presentemos nuestros cuerpos, no solo el espíritu, me comunico. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, gracias damos por la oportunidad de estar juntos adorándote y meditando en tus misericordias. Señor, perdónanos, aún fracasamos en todas estas cosas. Nuestra confianza solamente está en Cristo. Y rogamos más de tu gracia y más de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Y permítenos poder ver, saborear con mayor claridad tus misericordias. Y que esas misericordias sean la base, el fundamento, el motivo de una verdadera entrega y consagración total a ti en cuerpo y alma. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos. Gracias por tu palabra, gracias por Cristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.